¿Cómo les va? ¿Todo bien? Eduardo Zurita, Ricardo López, Memo Navarro, que está muy molesto, pese a que ha ganado el Manchester United el clásico. También Beto González, Omar Sánchez y toda la producción de Apuntes de Rabona para un nuevo club Rabona, Suribalí. ¿Cómo le va?
Muy feliz porque
¿Feliz por qué?
al capítulo pasado le fue muy bien.
¿Es cierto?
Tuvimos un gran invitado, por si todavía no lo han checado, vale mucho la pena, aunque ya haya pasado un poco el momento en que se
Pero
dio la
era tema
plática.
temporal por el
Exacto.
tema de selección
No, y
mexicana.
escuchar a Rafa siempre es, te da otros puntos, otros ángulos que no habías descubierto, entonces creo que fue productiva la mesa.
164,
Tres,
cuatro
cuatro.
mil.
Y hoy es un buen día también para platicar de varias cosas que me gustaron de la jornada, sobre todo Cruz Azul, muy, muy
Sí,
emocionado.
estabas en el estadio,
Sí,
del
sí, sí.
lado del pebetero.
Me encanta cuando te tocan partidos bonitos de ver
Sí.
o cosas bonitas de ver porque se siente diferente en el estadio que viéndolo por la tele y fue un gran acierto estar ahí la noche del sábado.
De acuerdo, Ricardo López, ¿cómo te va, amigo?
¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Estamos gestionando ahí una sorpresa con la merch de Apuntes. A ver si
Ah, ¿en serio?
se
Bien.
cristaliza.
Ojalá.
Le va a gustar a
Con
los
el tío,
oldies, ¿no?
sí, le va a gustar a los tíos sobre todo.
Los tíos Vegetas de turno, ¿no?
Sí.
Memo Navarro, Memerich.
¿Cómo están,
Hace mucho no te decía Memerich.
señores? La semana pasada me dijiste Memerich,
Rafa, ¿no?
con
Para
Rafa.
mí, más de 7 días es demasiado
De
tiempo.
hecho, le contamos el
El
origen
tiempo vuela,
de
el
ese
tiempo.
apodo. Para quien no lo sepa, es por mi supuesto parecido con Iván Perisic, el
No, no,
croata.
supuesto.
Es parecido.
Creo que antes me parecía todavía más que ahora.
Puede
Pero
ser.
bien, algunas postales interesantes de esta jornada. El penal de Sergio Ramos a Keylor Navas. Yo creo que algo que jamás pensamos saber, poder ver en la Liga MX. Un partido que creo que fue de más a menos. No
Sí.
empezó mal.
Pero Pumas otra vez
Se fue
compite
cayendo.
en plan específico, como pasó el día de Toluca. Yo sigo pensando que el día de Toluca fue mejor, pero pude ver el partido en Ciudad Universitaria porque estaba en el Palomar solo y me pude poner a ver el partido. Ya platicaremos sobre el planteamiento de Efraín Juárez, sobre todo un plan enfocado en Jorge Rubalcaba, ¿no?
Así es.
Beto González, ¿cómo estás? Muy orgulloso, ¿no? Por los 164. Cada vez que sube de dos en dos el jefe de información, está contabilizado. Lo pone en el chat. 164.402.
Tiene el conteo este que va cambiando el numerito, ¿no?
Ahora.
Exacto.
Es como cuando suben las cifras del Teletón, ¿no? Que te van poniendo cuánto llevan recaudado, algo así.
$3 y.
Sí.
Todo para que.
Al final llegaba el millonario de turno a
Claro,
completar.
poner lo que faltaba.
Mágicamente, siempre en el último día alcanzaban la meta, ¿no?
Pues claro.
No, muy contento de estar con ustedes otra vez. Un abrazo para todos. 17 goles el viernes. Fue uno de los mejores viernes botaneros
De
de la
acuerdo.
historia. Me tocó el de Tigres y era un partido divertidísimo.
Nadie defendía bien en ese
No,
partido.
defendía a Dios ahí, ¿no? Era una cosa bastante rara. Los goles muy parecidos. Chicha Sánchez. Partido increíble, recién regresado del Mundial Sub-20, así que creo que hay mucho que
Par de
rescatar.
asistencias de Chicha, ¿eh?
Sí.
El más destacado regresando del Mundial, ¿no? ¿O quién más les gustó? Jugaron varios, en realidad. Sergio
Entró
Fimbres.
Mimbre, segundo
Vamos por
tiempo.
el festejo de Mora a lo Belanova. ¿Sí lo vieron?
Sí.
Ese también tiene una mención especial. ¿Baila mi corazón? ¿O cómo se llama la
Baila,
canción?
baila mi
Baila mi.
corazón.
Pues,
Se llama
sí, llamarse
ah,
mi
bueno,
corazón.
sí. No, Navarro no le podemos preguntar nada de Oasis, pero de
Pero de
Belanova.
la nova, Rosa
Bela.
Pastel, baila mi
Bien.
corazón.
Niño.
¿Fan de Denise? Ah, niño.
Sí, ¿no? Niño,
Sí,
buena.
sí.
One, two, three, go.
Rosa, ya
También.
dijiste Rosa Pastel, ¿no?
Sí, Rosa
Ya.
Tus
Pastel,
ojos.
número uno.
Gran
No,
éxito.
pero hay una que es la que la rompe.
Rosa.
Rosa
No,
Pastel.
antes, ¿no?
Ah,
Tus
la de.
ojos,
No
debe
me
ser.
acuerdo bien.
No.
Por ti, ¿no?
Por ti,
Ah, por ti.
exactamente.
Sí.
Hay una versión acústica que a mí me conmueve, o sea, como si estuviera escuchando a Elton John, cabrón, a ese nivel. Bueno, vamos a arrancar con el crack codere de la jornada. Suri.
Carlos Rodríguez, ya es un jugador que a mí me
Aplaudo
sorprende.
porque es uno de los jugadores más reventados
Sí.
actualmente en la Liga MX, ¿eh?
Peor contados, ¿no?
Peor contados, me
Víctimas
gusta eso.
de
La narrativa se escuchó
relato,
mal.
exactamente.
Exacto. Me parece increíble lo que hace ahora en este Cruz Azul. Me gusta mucho recordar cuando al principio la era Larcamón no se le encontraba el lugar. Lo criticamos aquí alguna vez, era media punta. Tú decías que era un poco por tema de jugadores disponibles de pretemporada hacia los primeros partidos, pero se le notaba incómodo y ahora ha vuelto a ser el director de Cruz Azul junto con otro nombre, me parece, no lo voy a spoilear, pero Charlie es la primera altura que se va escorando hacia la banda sobre todo, y que cuando ve el campo en diagonal, o sea, cuando recibe en la banda y ve el campo en diagonal, puede hacer muchas cosas, puede combinar en corto, puede conducir un poquito, puede lanzar sobre todo hacia Jorge Sánchez. Entonces me pareció que el día sábado su posicionamiento fue lo que no le permitía a América cortocircuitear, ¿lo puedo decir?
Es palabra peligrosa, ¿eh?
No importa, creo que queda bien.
Temprano, güey.
Queda bien el planteamiento de Cruz Azul.
Beto González, crack Codere.
Para mí es obvia, Juan Bruneta.
Pensé que iba a decir Brian González.
Me lo ganaron.
No, se cayó en elogios por el cotorro.
Me cayó en elogios. Pero me acusan de poner siempre a alguien de Chivas o de Pumas. Entonces vamos a darle variedad. Porque además lo de Bruneta es muy bueno en tanto que...
Hat-trick, ¿no? Además, en 45 minutos.
Exacto. Hat-trick
en nunca había marcado minutos. Hat-trick en Liga MX.
No, primer hat-trick. Y además, creo que en un día donde Tigres, a pesar de que no defiende bien, te muestra mucho el repertorio ofensivo. En un plan muy vertical. O sea, Bruneta es un jugador para todo. Yo creo que en ese partido se muestra de forma muy evidente que si tú quieres jugar golpe a golpe, cuentas con Bruneta, lanzando, llegando al área con su golpeo. Si quieres controlar un partido, también desde su golpeo, desde cómo pisa el balón, lo puedes hacer. Entonces, también yo creo que el centro del campo influye mucho en lo que fue ese partido, pero Bruneta se sale 100%.
Luego cambia para tener mayor control, porque quita a Guiñac, mete a Gorriarán, ¿no? Pero lo de Bruneta es increíble. Crack Codere, Ricardo López.
Con Rómulo sosteniendo ya, ¿no? Ese Bruneta de frontal.
Rómulo Schwang, ¿no?
Que me quitaron Schwarz. Mis dos nombres.
¿Schwarg? Oh, sí. ¿Cómo es?
Sí, sí.
¿Cómo?
Schwarg. Schwarg. Z-W-A-R-G.
Digámosle Rómulo.
Rómulo.
voy con Paradela. Paradela, que yo creo que es un poco la pausa de ese equipo que busca más el ritmo alto, que es la evolución. A mí me gusta pensar en este Cruz Azul, que más adelante vamos a hablar sobre el proyecto, cómo ha evolucionado, pero me gusta pensar que Larcamón es el paso adelante en términos competitivos respecto a Anselmi. Eso no quiere decir que sea mejor equipo, sino que simplemente puede competir mejor. Y creo que Paradela es también ese jugador de ritmo más bajo que puede permitir que tenga una coherencia a todo lo que propone.
¿Te parece más bajo o el que le da más pausa y él indica cuándo acelerar? Porque muchas veces cae a banda y luego tiene un cambio de ritmo. Sí. Porque también tiene unas piernitas flacas, pero muy resistentes. Y tiene un cambio de ritmo potente con esa zurda fantástica.
Pero técnicamente va sobrado.
No, es un jugador especial.
Más virtuoso de largo. Y yo he pensado, ¿cómo hubiera encajado Paradela con Anselmi, por ejemplo? O sea, creo que el Arcamón en ese sentido tenía claro que su proyecto lo necesitaba, él llegó y dijo, Paradela es parte esencial de lo que yo quiero proponer y de cómo quiero evolucionar al equipo.
Y era tal vez un perfil que le hacía mucha falta a ese Cruz Azul de Anselmi. O sea, sí era una pieza que hubiera sido trascendental. O por detrás.
No, porque Antuna era muy de ruptura.
Delantero de banda, Antuna, ¿no?
O sea, yo creo que, a ver, el media punta cuando
llegaba a ser Remo, ¿no?
Es lo que te iba a decir, la mejor etapa del Cruz Azul de Anselmi es con Romo, media punta enfocado en poner de cara a los que llegaban de atrás. O sea, era sistemático eso.
Ahora, Anselmi mucho más metódico y fundamentalista. Quizá le hubiera pedido otras cosas a Paradela. De entrada, Anselmi tenía a Alexis como ese jugador
también
muy concreto.
Uh-huh. Para Alexis Gutiérrez, ¿no?
Alexis Gutiérrez. Entonces, es interesante pensar en lo que hubiese podido ser Paradela, que es un jugador mucho más libre. No sé si Anselmi hubiera permitido esa libertad tampoco.
Crack Codere, Memo Navarro.
Tenía un serio candidato en el Pumas Monterrey, pero ayer en la noche revisé a fondo el partido de Chivas y me gustó muchísimo Richard Ledesma como carrilero por ese sector. Hablábamos la semana pasada de la posibilidad o tal vez el deseo que teníamos algunos de que la selección mexicana jugara con línea de tres centrales y carrileros, y en redes sociales nos comentaban de la opción de Richard Ledesma, que tiene que hacer el cambio de federación, el one time switch, en caso de querer jugar con la selección mexicana, ¿no? Sí. Porque ya representó a los Estados Unidos, pero en ese rol de carrilero que lo han estado cambiando en algunos partidos, así inició el torneo, metió 4 o 5 servicios al área con una calidad tremenda que hace mucha falta en el fútbol mexicano. De hecho, Hormiga se pierde un par donde se puede haber llevado un hat-trick. En realidad decide bien y además la ejecución ya en ese sector es muy buena, a pesar de que no en todos sus servicios el delantero estaba desmarcado. Es decir, era tan bueno el centro que lo encontraba y me pareció destacado en la victoria de Chivas 2-0 sobre Mazatlán.
Bien, pues bueno, vamos a empezar a desmenuzar. Ahí están todos los crack poderes. Alguien puso Club Cortocircuito, Ezequiel González.
O sea, podría hacerte bien merch, ¿no?
Club Cortocircuito. Sí, eso está buena, ¿eh? Héctor Favela, Chamaco, Omar Ortiz, Jorge Briseño. Ah, Omar Ortiz, te dice el gran Chivacola. Richard Ledesma. Pero ¿por qué no? Es un...
Bueno, yo creo que Sol se ripó, pero a él no le gusta.
Ah, Sol es el que se ripó, aparte. Yo no sabía eso. Y mira, ahora se ríe.
Deberían ver la risa del Sol.
Pero entonces Omar también propone a Ledesma.
Omar está... Que te quiere dar un abrazo por mencionar
a Richard Omar.
Ledesma. Está en ovaciones. ¿De acuerdo?
Nuevo proyecto.
¿Cómo? Una ovación.
Una ovación.
De pie.
Ah, señor Omar Sánchez.
Qué agudo, ¿eh?
Hoy cero crudo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
También está Bowser, Mickey Guardiola, Mónica Torres, Sandra Cecilia Sandy. Dice, sí, Charlie partidazo, comparten. El usuario, Jorge Briseño, dice, Belanova top, bandas de los 2000s. No sé si top, pero bueno, yo creo que tuvo su mérito, ¿no?
Su pica.
¿Cuántos eran en Belanova?
Era tres.
¿Tres?
Yo solo me acuerdo de Denise y el tecladista.
No, pensé que eran dos, el tecladista y Denise.
Tres. Dicen, ¿cuándo invitan a Costalito a Puntos de Rabona? Costalito. Ahí está el tío Vegeta, ¿ya lo pusieron? Vi una imagen del tío Vegeta ahí en el monitor de apoyo.
¿Por qué?
Ah, ¿sí?
¿Sí?
Yo no vi nada.
No sé por qué.
Era yo, güey.
¿Acaso?
Déjate el bigote.
Es cuando se deja el bigote Zurita, el tío Vegeta, exactamente. Podríamos hacer un collage.
Puede ser.
Exactamente.
Y hay que decirle a la gente, por cierto, Pepe, que ya tiene equipo Apuntes de Rabona, equipo oficial, así que vamos a venir algún día a analizar tácticamente.
Es el...
Lo que es ese equipo, ¿eh?
De hecho, teníamos un reel preparado. Pero no grabaron el partido.
O sea, no lo grabaron en la cancha en donde jugamos.
Es que normalmente graban y tuvimos una jugada muy elaborada que estaba perfecta, se prestaba para el análisis, pero al final revisamos el archivo y no estaba nuestro partido, pero próxima semana.
O sea, hay cámara como esta cámara táctica de la Liga MX, ¿no?
Claro.
Que sigue el balón.
Es de donde saca todos sus highlights para Instagram de...
Tirando caños.
Tirando caños.
Pisada de Román.
Exactamente.
Yo solo voy a tirar caños.
Club Colunguismo, dice Jorge Briseño, para la merch. ¿Cuál es el nombre del equipo de Apuntes de Rabona?
Apuntes de Rabona.
Pero tiene que tener así como... Sociedad Esportiva.
Ah, sí, lo dijiste, lo escribiste.
Ah, lo puso en WhatsApp.
Club de Fútbol. Exactamente.
Club de Fútbol Social y Cultural Apuntes de Rabona.
Qué pinche
Rabona. CFSC.
Me encanta.
¿Cómo se emociona su
club social? Autogestionado, tiene un componente. Sí.
Sí, sí, sí.
Y merch también.
Y de acuerdo.
Todavía no sabemos con qué uniforme vamos a jugar.
No, tiene que ser diseño propio. No podemos utilizar...
No, o sea, pero de lo que ya tenemos, por ejemplo, teníamos una que vieron el granito.
Yo haría una dinámica. Uh-huh. Si hay alguien que nos está escuchando que sea diseñador, con los colores de Apuntes de Rabona, manden su mejor diseño, ¿vale?
Está bueno.
Local y visitante. No aseguramos que vaya a pasar. No. Lo tomamos en cuenta y hacemos algo. Sobre todo para promocionar su trabajo, yo creo que sería algo bonito. Así que si eres seguidor o seguidora de Apuntes de Rabona y te gustaría hacer nuestro uniforme del fútbol, ¿cómo se llama? Fútbol Club Social y Cultural,
Apuntes de Rabona,
ahí está. Para que luego lo pongamos acá en convocatoria o en redes sociales.
Uh-huh. Bien. Hay que hacer un post.
Ya me siento como Derbez con Miguel Luis y Sammy. Yo pensé, pues que manden un correo. ¿Manden un correo a dónde?
A donde usted quiera.
A quien usted quiera, ¿no? Bueno, ponemos las fichitas. Cruz Azul ante América. A los dos los vamos a poner 5-4-1 y ahora explicamos por qué, ¿vale? Acá ¿Este que sobra uno o este es el toro? Es el toro.
Es el toro.
El toro.
Y es el toro. Ah, no, esa es otra, ¿verdad?
Enamorado de la luna, ¿no?
Es.
Bien, bien, bien.
Ay, por favor.
Cuánta cultura, ¿eh?
Es que somos el club social y cultural. El no cultural. Podemos quedar mal.
Ahí está.
Ahí está, ¿no?
Bueno, vamos a repasar la alineación primero de Cruz Azul. Los vamos señalando. En el arco estuvo Gudiño, no estuvo Mier, porque, bueno, hay varias...
Pues lo dijo el Arcamón.
Informaciones, ¿no? Y yo creo que hay que guiarnos por lo que dice el Arcamón.
Reportaron tarde, ¿no? Reportaron tarde el vuelo de regreso a México y se perdieron, creo que un par de entrenamientos.
Sí,
de
miércoles y jueves.
Por coherencia dijo.
Hay dos opciones. O nos vamos con lo que se especula o nos vamos con lo que dice el técnico. Nos tenemos que ir con lo que dice el técnico.
Totalmente.
Y más si el equipo ganó, ¿no? Y más si en la segunda parte entró Dita.
Ahora, el propio técnico dijo que fue negligencia de los jugadores. Es decir, no indisciplina, pero perdieron el vuelo por negligencia.
Explica. Entonces, ahí está. Hubo respaldo, ¿no?, hacia Nico para tomar la decisión de no iniciarlos.
Ya
exacto.
Está.
Y ahí está. Con eso, luego que la prensa y van a sacar cualquier cantidad de cosas, no nos interesa eso. Hablemos del juego. Gudiño en el arco, Barragán. En el centro estaba Eric.
No es Barragán.
Es Rodarte. Rodarte Barragán. Ah. Es que es Rodarte Barragán.
Claro, claro.
Rodarte Barragán, Lira.
Rodarte.
Chiquete. Charlie Farabelli en el centro del campo. Jorge Sánchez en la derecha. Rotondi en la izquierda. Luca Romero, media punta izquierdo. Paradela, media punta derecho, aunque bajaba a la base de la jugada. Y en el frente, el toro Gaby Fernández. Del lado del América, vamos a poner también línea de tres. Donde estaba Malagón, Cáceres,
Juárez y Borja.
Borja, uh-huh. Kevin a la derecha. Alexis Gutiérrez en la izquierda, ahora explicamos por qué. En fase defensiva Alexis es carrilero, a la hora de atacar se cierra y es centrocampista.
Que no es la primera vez, ¿no? Ya lo había hecho.
Pero además se cierra casi como media punta.
Sí, muy alto.
Porque muchas veces, ahí déjalo, pon a Reyes contención. No, ahí. Okay. Chiquito Sánchez a la misma altura, ahí. Y luego Dávila bajaba. Ahí casi como interior derecho. En el frente de ataque estaba el Búfalo y en el costado de la izquierda, Brian Rodríguez.
En Cruz Azul no llegó a actuar Gutiérrez como carrilero por la izquierda. Me quedé pensando...
Solo con Vicente.
Con Vicente y con Anselmi cerrando partidos de la primera liguilla. Cerraba como volante izquierdo en un 5-4-1 porque tuvo algunas posturas así más reactivas ese Cruz Azul. Como volante, no como carrilero. Es de las novedades que hemos tenido en las últimas semanas.
De hecho, en la segunda parte, América defiende diferente, porque ya no defendía con la línea de cinco. Borja defendía como lateral.
De hecho, desde el primer tiempo, yo diría, ¿no? Últimos minutos del primer tiempo.
Puede ser que en los últimos minutos. Yo lo detecté en la segunda parte porque ingresa Fidalgo a ser interior izquierdo.
Y Reyes ya incluso...
Ya se pone ahí. Y Alexis Gutiérrez lo cambia de banda. O sea, para que juegue al costado de la derecha.
Primero Ávila y luego está ahí Gutiérrez.
Pero la diferencia es cómo defendía de la línea de 5 a la línea de 4. Ponemos la línea de 5 de la América ahí con una especie de 5-4-1. ¿Dónde estaba la ventaja de Cruz Azul o dónde la encontraba Cruz Azul? En el carril central. Por Charlie, por Farabelli, por Paradela, por Luca Romero y por el Toro Fernández, los primeros 25 minutos era un repaso tremendo por la forma de combinar, de construir a uno o dos toques. Yo le pregunté a Zurita ahora que lo vi antes de entrar al aire, ¿fue tan imponente desde arriba, desde el pebetero donde estaba? Que como lo vi en la cancha y me dice sí, porque en la cancha yo veía que combinaban, decía, estos tipos están inspiradísimos. De hecho, ayer que hablé con el Lolo Farabelli, le dije, hace mucho tiempo no veía ese nivel de inspiración con la pelota por parte de Cruz Azul. Me dice, lo mismo lo sentimos.
Es que desde arriba era un ballet, o sea, parecía todo coordinadísimo, a un ritmo marcado que todos entendían. Eso fue muy bonito, esos primeros 25 minutos fue muy bonito. América no sabía cómo cortar esos pasos.
Y lo único que detiene eso realmente es el error de Sánchez, que fildea mal y viene el gol de Brian Rodríguez. Claro. Responde muy rápido con error de Kevin Álvarez, un drama a la lateral derecha o las opciones en la lateral derecha de México. Pero Cruz Azul creo que no soltó del todo el control del partido. De hecho, esa manera de combinar por dentro, de marcar el ritmo, incluso de bajarlo, yo lo vi en la segunda parte, a pesar de que ya no se crearon oportunidades realmente, y eso me gustó. Que cierres un partido de esa forma, creo que es destacado.
Incluso el gol de Rivero no es por el centro, pero también tiene una combinación muy bonita desde atrás. Va a banda.
Chiquete es el que adelanta la posición y ahí empiezan a combinar. Es Paradela, Rotondi, Rivero. Rivero.
Y todavía esperaba a Jorge Sánchez solo por si quería pasar Rivero al poste más alejado. Es que eso es trabajado. O sea, lo que yo voy es, no es, si es un poco inspiración, estoy de acuerdo, me gustó la palabra, pero aparte tienes que llevarlo en trabajo de entrenamiento, no esos movimientos para que todos sepan a dónde ir. Creo que lo está haciendo muy bien Cruz Azul. Y nada más quería mencionar antes de que cambiemos las fichas, cómo se ve claramente la superioridad interna, así como los pusimos, ¿no? Que obviamente no es futbolito, pero o sea, es que tú tienes a 5 contra 2, si no saltan los centrales, si no vienen las ayudas de los exteriores.
Y de hecho el Búfalo...
Fácil.
O sea, la postura del América era el Búfalo vigilaba ahí. O sea, no te presionaba la primera línea, sino que intentaban igualar a partir del Búfalo, vigilando la línea de pase con los centrocampistas. Y luego... Lo de Charly Rodríguez me parece un partido tan lúcido con el balón, tan preciso. Muchas veces había un movimiento interesante en donde Charly se quedaba ahí como medio centro para organizar y Farabelli directamente se desprendía como si fuera media punta. Entonces se armaba un rombo con Charly primera altura y luego Farabelli desprendido. Mira, si los acercamos más para acá... Y entonces tenía siempre líneas de pase por dentro y además la amplitud con Jorge en la derecha, que lo tenía más complicado, e incluso Rotondi. No me gustó el partido de Rodo, más allá de que termina participando directamente en la jugada del segundo gol que le da el triunfo a Cruz Azul, pero Rotondi no estaba fino, de hecho era el que se le iban de repente los controles en la primera parte y le faltaba esa sutileza en el último gesto.
Sí, y además aquí hay algo interesante en cuanto a cómo desarmar un equipo que te empareja. Bajar el ritmo, pero saber cuándo subirlo pasando, que eso a mí me pareció tremendo. Muchas veces Cruz Azul en últimos tiempos y le llegó a pasar al mismo de Anselmi, cuando lo hacían emparejándolo en defensa, quizá le faltaba un poquito esa calidad técnica y quizá también le faltaba esa capacidad para tirar esas paredes en corto, ¿no? Porque muchas veces se pregunta, ¿cómo rompes una marca que va individual? No es nada más movimiento por delante, es tocar y moverse, como lo hizo Cruz Azul. Y además pasa luego con Charly aquí, Rotondi aquí, venía Luca para acá, a veces venía Paradela por aquí y Farabelli así, ¿no? O sea, una escalerita muy bien formada con ese rombo en ocasiones, pero siempre en posiciones o en momentos puntuales.
Y Lira,
para comer.
Perdona que te interrumpa, y Lira... Porque para que no se descompense el centro del campo, Lira es un jugador súper inteligente que sabe cuándo da el paso al frente para que igual y te quedas solamente con 2 centrales y los laterales están súper arriba. Pero Lira constantemente da 4 o 5 pasos hacia adelante para, si hacemos el movimiento, para que el equipo siga compacto.
Y mucho mérito que lo haga sin tener a Piovi y a Dita, ¿no? O sea, Lira era el que estaba comandando la línea, no estaban los titulares y tenía que funcionar todo muy bien. A mí me parece que salvo el error de Sánchez, no sabíamos que no eran los titulares de Cruz Azul.
Ahora,
seguía funcionando.
3 apuntes rapidísimo. Con balón, sí creo que Charly y Farabelli le dan otra dimensión al equipo. Pensando en Lira, si lo pones partiendo de la defensa o en el centro del campo, yo creo que Charly y Farabelli te dan otra cosa. Sigue abierto el puesto de media punta izquierda, que es ahí un poco, creo que donde sigue teniendo el...
Creo que esta temporada va a confiar, o este torneo, mucho en Lucas Romero.
A mí no me gusta el partido de Lucas Romero. Sobre todo en...
O Nacho o Luca, ¿no?
Sí. De acuerdo.
Es que Luca, yo creo que le cuesta más sumarse a ese círculo más virtuoso, ¿no? Porque es un jugador que no es tan técnico en primeros controles, que le cuesta, yo creo que una marcha más siempre... ponerse en posición de combinar.
Yo muy creo activo que es... en la presión tras pérdida, eso me gustó
claro, mucho. Sí. Que al final es un jugador que dentro de este circuito, el primer gesto que tiene es control orientado y te pones de cara para disparar o para algo un poco más vertical. Entonces rompe a veces ese
circuito. Ahora es coherente porque tienes al paradela enganche que baja más a la base y el otro media punta que sea un poco más agresivo. Y nada más, Jorge Rodarte, yo hablaba con la gente de Mineros, está, es préstamo con opción a compra.
Sí.
Y yo, de verdad que es uno, tiene 21 años, yo estoy seguro porque además encaja, es el 100% es el perfil del Arcamón, es un central que corrige a campo abierto, muy agresivo con balón y sin balón. Entonces, yo creo que hay que ponerle atención a Rodarte, que hoy juega, bueno, ayer juega, el sábado juega porque no está Dita.
Sí.
Pero es un jugador que puede encajar.
De hecho, lo sacan por la amarilla, sí, seguro.
Totalmente. Es un jugador que puede encajar mucho en el proyecto y que ojalá que Cruz Azul haga válida la opción a compra o otro equipo de Liga MX, porque yo creo que es un proyecto de central muy interesante.
Él va a competir directamente con el chico que fue a...
Carol, ¿no?
Con Carol. Uh-huh. Carol Yaciel, ¿no? Uh-huh.
Carol.
Que fue al Mundial Sub-20.
Y que en sus presentaciones con Cruz Azul ha tenido poca fortuna. Eso es lo
sí,
que...
Sí, lo echaron el otro
año. Lo echaron contra Tijuana. Hay algún otro minutito donde, bueno, tiene alguna duda producto también de la juventud y de los riesgos que toma en su posición. Algo que me gusta también del equipo del Arcamón es que llega un punto en el que este juego interior está tan aceitado que el rival se enfoca mucho en tapar esas líneas de pase y entonces los centrales, sobre todo los centrales exteriores, pues ya tienen muchísimos metros para avanzar. Por eso llega un punto en el que tipos como Chiquete pueden arrastrar la pelota 20, 30 metros, instalarse en campo rival porque el rival está más enfocado en desactivar esas sociedades y te deja empujar un poco.
Y de hecho, a mí... Sobre todo este partido me parece una exhibición en cuanto a cómo defiendes la profundidad, ¿no? O sea, porque primero está esto, es tú...
Salvo Jorge.
No, salvo Jorge.
Y que Gudiño no sale tanto como...
Esa es buena analizarla porque...
Y probaron poco a Gudiño, ¿eh?
Sí. Es cierto, pero se habla mucho del pase de Sánchez, pero también Gudiño no es un arquero que salga como Kevin, ¿no?
No sé, a mí sí me gustó, yo no noté la diferencia.
No, o sea, no me refiero a que haya
no sido... Kevin Álvarez con los pies, ni...
Kevin Mier,
¿no?
Pero a mí Kevin Mier me parece el uno, o sea, pero yo creo que Cruz Azul se sintió natural con Gudiño.
Pero porque tampoco lo probaron, eso a mí es me sorprendió sí. muchísimo.
Ni en la presión eso, realmente.
Sí, es eso, claro. O sea, Gudiño lanza bien en largo, como 8 de cada 10 porteros, ¿no? O sea, realmente en esa jugada se puede hablar de la defensa de la profundidad para mal porque tal vez estando Kevin te puede corregir y tal vez llega a cortar esa pelota. No lo podríamos saber, pero probablemente por cómo maneja su área... Otra cosa hubiera pasado, pero Rodarte estuvo muy bien saliendo a cortar sin balón. Domina esas salidas para mantener la línea alta de Cruz Azul. Chiquete es por naturaleza un central de ir muy arriba. Sí. Sin balón, con balón, como en el gol, aquí estaba prácticamente, ¿no? O sea, eso es muy normal en él. Lira sabe cuándo saltar. Y ante un rival que decide no presionarte el primer pase, tienes esas opciones. ¿Qué hago si el rival... defiende bien para atrás, me achica bien para adelante, tiene conducción y tiene lanzamiento en los centrales? O sea, esto ya lo habíamos hablado un poco en la época de Anselmi cuando decíamos, Cruz Azul obliga al rival a pensar dos veces qué defiende, si el pase largo o el desmarque. Uh-huh. Y ahora ya le sumó la calidad interior en el juego, ¿no? Entonces ya son tres cosas que te planteas en un plan y tienes que elegir cuál no vas a defender de la misma manera, ¿no? Yo creo que eso con las bajas que hoy tiene el América también es muy pesado.
Le viene Rayados, no a media semana, sino el próximo sábado. ¿Va a estar en una boda?
Sí.
Yo también. Así que...
¿En la misma?
En la misma.
Ah, vas a la misma.
Vamos a la misma boda.
En Yautepec.
En Yautepec.
Ah, ¿ya tienes hospedaje o no?
Ya tengo hospedaje.
Ah, yo apenas voy a buscar.
Madre mía. Oh, hombre prevenido.
No, yo lo hago todo sobre la marcha. Me gusta la improvisación.
No, Yautepec está cerca de Cocoyoc, ¿no?
Sí.
Espero, porque si no...
no hay la otra Yautepec en el...
Sí, sureste. Bueno, pero voy a tener que ver en condiciones...
Ahí lo ponemos.
...complicadas el domingo.
Y es el clásico tapatío, ¿eh?
Además.
Ah, pues mira, vamos a tener que poner ahí...
Ese se los voy a dejar a ustedes.
Oye, pero es fin de semana que va a venir precedido de fecha doble.
Sí.
Sí, claro, pero...
Por eso decíamos que no había partido en domingo, ninguno.
Miércoles tipo... es Pumas Atlético San Luis, ¿verdad?
Ah, sí, es cierto. Ya llegó el día.
Apúntele bien.
Lo apunto bien.
Apúntele bien, nada más.
Déjame tirar el apuntes del segundo tiempo. Hablamos mucho de la defensa alta de Cruz Azul y cómo tienen que cortar, pero sus últimos minutos, sus últimos 15 minutos son defensa de área. Y tampoco sufren, ¿eh? Sí. Me gustó mucho cómo... O sea, América también tiene muchos problemas. No hemos hablado casi de América porque no tiene mucho que rascar. Pero su defensa de área me parece muy competitiva de Cruz Azul. Y incluso la defensa de San Maximán que entra en banda izquierda. Es cierto que tampoco está bien San Maximán en sí en el regate. Pero Jorge Sánchez estaba muy bien plantado. Que suele tener actuaciones de inspiración Jorge Sánchez en el uno contra uno.
A partir del físico.
Claro. Y luego también llegaba muy bien Dita al dos contra uno. Entonces me pareció... muy diferente el final del partido en la forma en la que lo jugó Cruz Azul y aún así salió avante.
Raro.
Ganador.
Que haya sacado a Brian y por el contexto de partido no lo haya juntado con Maximán.
Era momento, ¿no? De Maxi de 10.
Además, hace el cambio de saca a Brian, mete a Maxi e inmediatamente, yo creo que si son cambios al mismo tiempo, entra Rivero. Uh-huh. Entra Jeremy Márquez y los cambios de Cruz Azul le dan el triunfo a la máquina y lo del América, Brian se fue muy caliente, se fue muy molesto, pero independientemente de que se pueda señalar a Jardine este partido por que no tuvo la lectura quizá adecuada, yo creo que esto que estamos viendo del América, los principales responsables es la directiva, que hubo una negligencia en el armado y ya lo hemos platicado en repetidas ocasiones, porque con marcador adverso, los últimos 15 minutos, el América era empuje e inclina la cancha por ímpetu, cuando realmente antes era un América que tenías perfiles, por ejemplo, el de Diego Valdés. Podía ser titular o no, y era darle la pelota a un centrocampista ofensivo con visión de campo, con lectura, con interpretación, con esa dosis de inspiración que te va a cambiar la dinámica del partido. Y tenía una mejor versión, por supuesto, de Jonathan Dos Santos gestionando y organizando. No tenía que bajar tanto a Álvaro Fidalgo. Álvaro estaba desesperado porque le pedía a los centrales, arrastren la pelota en conducción, pero no me hagan recibirla tan abajo porque luego yo ya no me puedo mover o no puedo llegar a una siguiente altura. Entonces, aunque Jardine sea la portada y el principal retratado, esto que está pasando con el América, claramente hay una negligencia de la dirección deportiva que no identificaron la falta de perfiles para poder tener un equipo todavía al mismo nivel que los últimos cuatro torneos.
En ese sentido me recordó incluso al partido de la CONCACAF, donde Cruz Azul se va al frente faltando todavía varios minutos con gol de Sepúlveda, termina 2-1 también ese partido, lo había empatado Fidalgo que le da la clasificación al América, después toma la ventaja sobre el final Cruz Azul y América ya no es nada, o sea, ya esos últimos 15 minutos ya ni siquiera son el típico asedio para ver si se despiertan los fantasmas de Cruz Azul y no. O sea, realmente ya te mueres.
La que ganan con Vicente es la de...
Exactamente. Sí, también en CU. Me pareció casi el mismo final, como dicen, te mueres de nada.
Oye, le preguntaron a Jardine si podían compatibilizar a San Maximán y Brian, y él fue, creo que muy claro y muy enfático, que lo ve muy complicado, que para él el integrarlos a los dos en simultáneo atenta contra el equilibrio del equipo.
Pues, o sea, está diciendo ninguno va a defender.
Dijo tal cual.
No,
que para eso él, es la negligencia del armado, ¿no? Porque
es que San Maximán es el perfil de Brian, que lo dijimos el día uno. Está bien apostar por este fichaje pirotécnico y mandar un mensaje y sumarte a la idea de...
¿No era porque pensaban que Brian se iba?
Bueno, Brian tenía ofertas, pero es que... Yo creo que independientemente de Brian, tampoco era el perfil que necesitaba América, ¿no? Era más fácil suplir a Brian que buscar otro tipo de fichaje en el sentido que ya tú decías. No tienes un medio centro de balón, no tienes un enganche media punta que te pueda juntar al equipo en determinadas fases. Quizá te falta también un central que sume un poquito más con balón.
Algunos temas de lesión.
Temas de lesiones.
Zendejas entra y se lesiona más.
Que venía de sobrecarga con Estados Unidos y no lo quisieron arriesgar.
Sí, no va de inicio porque no lo quieren arriesgar. Entra.
Hay un comentario de Memo Alvarado que me parece importante. ¿Será que Jardine está demostrando las carencias del plantel? Pero sí es su responsabilidad. Por algo es el director técnico. Quería leer este mensaje porque a mí me parece que cualquiera que dude de André Jardine, me parece que tiene una memoria así de corta. Yo sé que igual y no mostró su mejor versión, pero Jardine, con 4 finales y finales consecutivas, me parece que no es el responsable, ni mucho menos. Puede fallar en algunos planteamientos, pero ha demostrado que es uno de los mejores técnicos en la historia de la Liga MX, a partir de que puede competir con distintos planes según el contexto y el rival que tiene enfrente. Entonces, que hoy en día sea la portada de los medios y que sea el ojo o el foco de la crítica, a mí me parece equivocado.
Si algo no le podemos reprochar a Jardine es la capacidad para adaptarse. Este tricampeonato lo obtiene, sí, metiéndose a play-in y un poco ahí con complicaciones, pero con una cantidad de lesiones tremenda. Por eso hizo a su equipo más reactivo. Para mí, el legado de Jardine en este tricampeonato, en estas 4 finales, es que en cada torneo lo jugó de una manera distinta, con una propuesta diferente. Entonces, bueno, que ya en este momento no esté saliendo del todo, cuando todavía falta por ver qué sucede en este torneo, no me parece que sea para pegarle cuando tiene demostraciones de que puede ajustar.
Para seguir hablando de André Jardine, está Omar Sánchez, que nos tiene la cruda, que es justamente sobre el técnico brasileño, y por eso quería hacer el puente para conectar con Omar, para que nos diga pues cómo le ha ido contra la máquina celeste de la Cruz Azul. Me mama que todavía suene el... porque eso es muy del Estadio Azul. ¿Estás de acuerdo?
Voy a pedirle en vivo a Toño que me corrobore que se oye bien mi micrófono ahí en cabina.
Canta un poco, que yo sé que cantas bien.
Ahí está.
Te he visto con la guitarra, ¿eh?
Eso sí, sí me gusta mucho.
Sí.
Canto decente, pero sí, la cruda. Andamos crudos. Este fin de semana fue vodka. Vodka que les cuento, un tío...
En honor al Dinamo Moscú.
¿Así? Un tío una vez se casó con una polaca hace como 15 años.
Esta historia me encanta. Arranca muy potente, ¿eh?
El tío salió...
Eso es otra
cosa. No. Vale. El tío salió huyendo de Polonia, pero la ex tía polaca nos trajo algunos vodkas que todavía sobreviven ahí en el congelador. Estaba en casa de mi mamá y bueno, esa es la cruda de este fin de semana.
En casa de Zurita no sobreviviría.
2 días, ¿no?
Dos meses, güey.
No, pero ese vodka sí, porque se guardó con mucho cariño mucho tiempo. Apenas me lo empecé a tomar hace unos meses.
El cariño se demuestra bebiéndolo.
Eso sí. Eso sí.
No guardándolo.
Cultura general.
Cultura general.
El polaco, nuevo apodo de Zurita.
El polaco menor.
Bogusrita.
Sí. Y ya lo decía de Jardine, a ver, ahí les tengo una pregunta para empezar. ¿Quiénes creen que sean los equipos, además por supuesto de Cruz Azul, que más se le han indigestado a Jardine durante esto que es su quinto torneo con América?
Pachuca es uno.
Toluca quizá, ¿no?
Toluca es otro.
Bueno, es que Pachuca es la del tío Vegeta con el América de aguas que viene el Pachuca y siempre se nos complica.
Sí, o sea, Pachuca puede ser de cualquier técnico que ha tenido el América, básicamente.
Y bueno, están los otros importantes, Tigres, Monterrey, incluso aquí nos vamos a sorprender, por ejemplo, con Chivas, pero el dato es este. Solamente hay 2 equipos contra los que Jardine en estos 5 torneos en temporada regular tiene menos del 50% de efectividad. Es decir, se han disputado 15 puntos con la gran mayoría, solo los que faltan de este torneo regular. Pero, por ejemplo, con Tigres, tiene un 66% de efectividad, le ha ganado 3 veces, solo hay uno empatado, solo ha perdido una vez. Otro equipo, incluso el mismo Toluca, tiene un 58% de efectividad, 2 ganados, 1 empatado y 1 perdido. A ellos todavía les falta enfrentarlos en este torneo. Pues bien.
Es la última jornada, ¿no? América.
Sí, es en la última jornada, exactamente. Y el único, o los 2 únicos con los que tiene menos de 50, es, esto es medio sorprendente, que es Necaxa. Que de hecho es con quien tiene la efectividad más baja, con 1 ganado, 3 empatados y 1 perdido, efectividad del 40%. Uh-huh. Y el segundo es precisamente Cruz Azul, con 46% de efectividad, 2 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. Remarcar, solamente en temporada regular, América y Cruz Azul se han enfrentado en 3 liguillas durante la gestión de Jardines y la final y las 2 semifinales, además de la Conca Champions, pero sí es un equipo que le ha costado, como también le ha costado Chivas, por ejemplo. ejemplo, contra el que solamente tiene 53% de efectividad en torneo regular, con 2 ganados, 2 empatados y 1 perdido. Entonces, y también Pumas, que tiene 3 ganados y 2 perdidos. Es decir, durante estas 5 temporadas ha tenido derrotas importantes contra sus rivales más de mayor peso, como lo son Cruz Azul, Chivas y Pumas. Y particularmente Cruz Azul no solamente es que ha sufrido derrotas, sino que sufrió el 4-1, por ejemplo, este partido en el que ya decían el dominio absoluto que tuvo Cruz Azul. Sin embargo, en las instancias finales de Liguilla, pues América sí ha sabido como no pasarle por encima, pero bueno, ganar a Cruz Azul, incluyendo estos fantasmas a veces de que Cruz Azul iba encima y recuperar. Y un dato más de Cruz Azul, este se los voy a dar como un bonus track.
A ver.
Cruz Azul tiene la marca de más partidos invicto en casa, que fue en el 79-80, si no me equivoco, que fueron 47 partidos invictos en casa. ¿Y esto a qué viene? A que en la Liga Premier sería que equivale a la tercera división en México, es decir, Liga MX, expansión, y luego esta Liga Premier sería, bueno, ahí juega un equipo que se llama Santiago FC, allá en Nuevo León, y que este fin de semana cumplió 47 partidos sin perder. Ascendió este torneo, el anterior, fue bicampeón en Serie B, siendo invicto en su casa, continúa el invicto en su casa, ahorita van 8 jornadas ahí, ha ganado, no los 8 partidos, pero ha ganado 6 partidos, pero sigue invicto en su casa, entonces igualó esta marca de Cruz Azul en el fútbol mexicano, 47 partidos sin perder en casa.
¿Dónde juega el Santiago?
Santiago FC, en Santiago, Nuevo León. Ahí.
¿Pero hay un estadio?
Ah, se llama la Capilla Soccer Park.
¿Podríamos hacer algún tipo de reportaje?
Sí.
¿Ir a ver eso? O sea,
que nos pasen sus videos, ¿no? Para ponerlos aquí en la cancha.
Que sí se graba.
No, no, pero sobre todo contar la historia de nadie gana aquí.
No, no, no.
Es la tierra y ellos de estaban, Santiago.
Estaban en tercera, que equivale a quinta, ascendieron a la Liga Premier, ahí fueron bicampeones, ganan apertura, clausura, por lo tanto ganan el ascenso en automático, ganan un torneo que se llama Copa Conecta, que juegan de tercera contra los de segunda, etcétera, ganan también ese torneo, ganaron todo lo que podían ganar prácticamente el año pasado, ahorita concretan este invicto, y además algo bien interesante, ahí la directiva, son hermanos, el director deportivo y el entrenador, que es algo que muchas veces podríamos pensar que son temas complicados en el fútbol mexicano, pues ellos desde tercera división y todo este recorrido que llevan y todo este invicto, lo han hecho, mira, sí, una empresa o una directiva familiar, pero lo han sacado bien, pues ahí están los resultados. Entonces, un equipo que puede tener alcances importantes en el fútbol mexicano.
Hay que conseguir la playera del Santiago FC.
Seguro.
Sumar. Controla bien la Liga Premier, que nos
va a pedir una.
De hecho, me mandaron una playera de los Venados de Mérida. Qué bonita, ¿eh?
Es el amarillo con
verde, ¿no?
Verde.
Con verde.
Sí. Me dieron la blanca.
Okay.
Me la dieron unos chicos que tienen un podcast, que son de Yucatán, de Mérida. Más un podcast de desmadre, pero tipazo, los sinvergüenzas.
Hay que ir a Mérida, ¿no?
Hay que ir a Mérida. Hay que ir. De hecho, tenemos un compromiso laboral. Nada más, en cuanto nos diga el señor Memo Navarro cuándo es, vamos a la apertura del hotel del amigo de Beto González.
Para terminar, solo Pepe, un apunte con este dominio en casa. Si no me equivoco, Cruz Azul lo ha perdido como local en CU desde que se mudó a ese estadio, en Liga MX.
Que incluso le acaban de quitar una marca a Pumas.
Ya tiene el récord del estadio.
Exactamente.
Sí.
A mí me pareció impresionante estar desde abajo y ver la grada completa y digo, madres, ¿hace cuánto CU en un partido de Pumas no está así?
Me está gustando mucho la rivalidad Cruz Azul-Pumas que se está creando en base a eso. Es un buen relato.
Pero
también,
es que ya lo hemos dicho, yo lo dije desde el día uno. Pumas no podía permitir que Cruz Azul jugara sus partidos allí. Eso es inconcebible para
mí. Si no, ¿dónde iba a jugar?
No, pero eso ya es problema de Cruz Azul, no de Pumas. O sea, Pumas como institución, y no lo digo en este ánimo de crear rivalidades artificiales, sino Pumas no podía rentar su cancha para Cruz Azul. Ni modo de verlas.
Para ningún equipo.
Para ningún equipo.
O sea, sí. para mí no es un tema con Cruz Azul.
Sí, no.
Para ningún equipo.
No, y menos siendo de tu ciudad y menos siendo tan dispares en su actualidad. No,
y además con la idea, claro, de que Cruz Azul ha sido tan nómada en los últimos años, ¿no? Por cómo salió del Azul, porque fue al Azteca. El Azteca se convierte en el Estadio Mundialista, nombre de banco. Y ahora Cruz Azul tiene que ir a CU y en CU resulta que monta una racha de imbatibilidad que rompe la de los mismos Pumas. O sea, la verdad es pura Liga MX eso, ¿no?
Sí,
o sea,
de acuerdo. Mira,
ya hay diseños.
El tío Codere dice, nos apuntamos para ir a Mérida, ¿eh? Así que tienes otro compromiso laboral.
Muy bien.
Si no es el tema hotelístico del amigo de Beto González, acá tienes otra activación.
Ya hay diseño en Twitter.
Ah, ya hay diseño. A ver, lo quiero ver. Avísenme.
Déjame tirar.
Además, una marca que te gusta mucho, Pepe.
Una reflexión chiquita en lo que busca Pepe el diseño. Este duelo Cruz Azul-América durante los últimos años es el duelo central de la Liga MX, ¿no? O sea, hay que darle valoración a lo que es esta rivalidad que se ha creado a base de proyecto, a base de estilo de juego, a base de rivalidad un poco sentimental, pero para mí es lo que en algún momento fue el Liverpool City en la Premier y decíamos, es el mejor partido que tú puedes ver. Este es el que no te puedes perder de la Liga MX, ¿no? Y es como darle valor al proyecto de los dos equipos. Obviamente América está en aguas difíciles, pero Cruz Azul ha ido creciendo desde el tema de Anselmi, sobre todo el tema Iván Alonso, hacia lo que ha sido ahora con el Arcamón, ¿no? Incluso pasando con Sánchez.
Sí, de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Me vale madre.
Pero
eso, güey.
No, pero me hipnotizaron, o sea.
Qué bonito.
Está precioso. Talento. Esto lo hicieron con IA. Yo ya soy el tiazo que güey. Después de que vieron lo de la señora esta del pasaporte que viene de...
¿Con el canguro? No.
No.
Yo sí he visto el del canguro, el que va entrando a un avión, ¿no?
Una señora que se presentó en un aeropuerto y que... Torenza o no sé de dónde carambas es. No me digan que no han visto eso.
No.
Tú ya lo viste, Omar, seguro.
Seguro sí.
No, pero señora con pasaporte, no sé qué, tal cosa.
El del canguro es de un canguro que va a abordar y le checan el pasaporte. ¿Listo? Ah, cabrón.
Increíble.
Triste, doctor Doolittle, ¿no?
No. Hagan eso, ¿eh? A ver, que la gente en el chat se reporte. ¿Vieron lo que está pasando con la señora que presentó un pasaporte? Tú sí lo viste, ¿verdad? Nadie lo vio.
El canguro solamente dice.
Y dice, si buscan Torenza, va a salir. Nadie se recusó. Entonces,
todo quiero cerrar mi participación con un saludo para Daniel Cooper, que comentó aquí, Omar Ernesto, salúdame. Es mi
Dani
mejor
Cooper.
Amigo.
Ah, eres Ernesto.
Soy Ernesto.
O-E.
Exacto.
Es la O-E.
O-E, ¿no?
Así O-E. Entonces, un saludo para él, amigo, desde la secundaria. Y con él habré tomado ese vodka alguna vez.
Ah.
Un saludo para Daniel.
Tranquilícese.
Qué romántico.
Oye, bueno, reforzar de Cruz Azul rápido.
Por favor.
Hay un punto de inflexión con Vicente. Ganan con CACAF y estaba... Lo que hubiera hecho el 99% de los clubes en México era seguir con Vicente. Porque era lo natural, lo lógico. Estaban compitiendo bien. Uh-huh. Venían de ganar un torneo internacional. Y Cruz Azul detecta en función de lo que quieren que sea el proyecto.
Como institución.
Que había un techo.
Salud.
En términos de estilo.
Sí.
En términos de evolución. Eso para mí, hoy no te lo hace el 95% de los clubes en México y tiene un mérito.
No, ningún equipo en México es más que Cruz Azul.
A mí me parece increíble. Yo creo que cualquier equipo en México hubiera continuado con Vicente, sin cuestionárselo siquiera, y Cruz Azul dijo, tenemos un techo con esta generación, con este proyecto, en términos de estilo, de evolución, que es la Arcamón. Entonces, simplemente refrendar lo que es Cruz Azul, que luego puede ganar la liga o no, pero el solo hecho de imprimirle estas convicciones
que para mí es identidad, Rick. Eso. O sea, saber a qué juega mi equipo y que la gente reconozca al equipo a través de una propuesta de juego atrevida. Ya luego no le vas a decir al aficionado promedio de si Lira se mete entre centrales o no. O sea, tampoco lo tienes que hacer tan clavado en ese sentido, pero que el aficionado diga, mi equipo, más allá de cómo juegue, propone, busca al rival, todas estas cuestiones que son bastante generales, yo creo que son muy importantes porque hoy el aficionado de Cruz Azul se va conforme, obviamente prefiere que gane, pero se va conforme por la propuesta de juego del equipo.
Pero no es escoger además, o sea, estás jugando con esa identidad para ganar.
Claro.
O sea, es importante también marcar eso. No es que Cruz Azul solamente quiera jugar bonito y no le importe si aquí llega. a ver, ajusta sus cosas, el Arcamón y el cuerpo técnico, para seguir ganando y competir en liguilla. Eso me parece muy importante, porque al final sería como culminar la película de tres actos, ¿no? Con Anselmi tuviste un poco la iniciación de la identidad, luego con Vicente ganaste algo, pero a lo mejor perdiste cositas. Con el Arcamón es unir las mejor, lo mejor de las dos cosas.
Ganaste algo, pero siendo pragmático.
Uh-huh. Claro.
Y la idea de juego es que no podía ser pragmático.
No, incluso Larcamón puede meter cositas de pragmatismo, exacto. Es un poco equilibrar las cosas entre las dos anteriores periodos, y creo que lo está haciendo.
Sí, pero bien. Nico está mucho más cerca de la propuesta de Martín.
Sí, pero no es Martín.
Aunque no, Anselmi también llegó a ser pragmático en su momento. Claro. Pero también me parece, es identidad, pero también es coherencia. Te has gastado no sé cuántos millones de dólares en armar esta plantilla para que juegue algo con ciertos perfiles. Tienes que darle continuidad, porque puede llegar un entrenador o quedarse un entrenador como Vicente Sánchez, que una, puede no estar preparado al 100% porque va iniciando su carrera, o puede tener otro estilo de momento, entonces no va a estar aprovechado todo eso por lo que invertiste.
Y además, o sea, ya es una cultura muy hecha de Cruz Azul. O sea, hace unos meses hablábamos aquí que hemos distinguido que Cruz Azul siempre tiene equipos que juegan vistoso, ¿no? Más o menos bonito, pero son vistosos. Y de años, con buenos jugadores, que a veces eran equipos más directos, a veces eran más de balón. Y llegó un momento donde Cruz Azul, después de ganar el título con Reynoso, empieza a apuntar a una fórmula mucho más de dominio, ¿no? A partir de lo que un equipo de las características de Cruz Azul va a tener que enfrentar, que es, se me van a encerrar, necesito saber cómo abrir ese rival que a veces me va a presionar, pero por lo regular me va a esperar atrás.
Y que Reynoso era súper pragmático, no repitió un solo 11.
Por ejemplo.
En toda la liguilla. O sea, todos los partidos que jugó ese Cruz Azul que fue campeón, no repitió un solo 11. Y tenía un plantel tremendo para jugar a muchas cosas y se adaptaba también a las características del rival.
Sí.
Equipos vistosos, por ejemplo, el de Markarián, que a mí me engolaba, incluso con Romano, tuvo muy...
Tropezaron muy también. Buenos. Diego Aguirre fue un error.
Momento, Diego Aguirre.
De elección, de estilo.
Lo de Tuca no salió bien.
Con el profe Mesa, muy bien. En 2010.
Sí,
No, lo digo en serio. Ese Cruz Azul impuso un récord de puntos, sí, con Chaco, Villa, Javier Orozco en punta, Alejandro Vela. No, bueno,
también es el de Mizrahi, ¿no? También puso récord de victoria.
Claro, pero me refiero a ese.
Y le pedaleo la bici a Romano.
Ese me parece era todavía un poco mejor que el de Mirraji, que ya se fue cayendo al final.
El del Gato Marín.
Pero esto yo creo que nos dice, ¿no? Cruz Azul puede ser uno de los equipos con cultura de juego más arraigada en México. Tal vez el estilo ya cambió, pero había una cultura de equipo vistoso y, vamos a decir, directo ofensivo, ¿no? Ahora le sumaron un estilo muy claro, una metodología también muy clara.
Es eso, todas las categorías tienen la misma metodología.
Eso.
Y tú ves cómo, por ejemplo, el entrenador de la sub-15 tiene que llenar su hoja de trabajo después del entrenamiento, todo digital, además. Es un espectáculo. Vamos a proponer a ver si nos dan chance de hacer un reportaje de cómo es la metodología de trabajo, que la verdad, tanto Cardacho, Andrés e Iván me han dejado meterme así hasta el fondo a saber cómo trabaja Cruz Azul, y yo dudo mucho que haya un equipo en México que tenga ese nivel de trabajo a detalle, metodológicamente, y algo que me gusta mucho es, no todos los equipos tienen que salir jugando igual, no sé qué, compartimos el mismo modelo, pero el mismo modelo es, si nosotros tenemos en tal categoría para saltar más la línea, ellos hablan de un modelo, literalmente se llama vivo, en donde sobre todo es romper líneas rivales constantemente. A veces pueden combinar en corto, a veces en largo. Hay que ver qué recursos o qué tipo de jugador tiene determinado plantel. No, es un espectáculo. Por eso, y yo lo he manifestado así, yo creo que al fútbol mexicano le haría bien que Cruz Azul fuera campeón por el trabajo que hay detrás, no solamente del primer equipo, sino cómo están encontrando esa identidad a nivel institucional a partir de un trabajo y un modelo colectivo, ¿no?
Y hay teoría, porque ahora está de moda desdeñar la teoría.
Y ahora, bueno, claro.
Ya se dice cualquier cosa de la teoría.
Equilibraría el relato, ¿no? O sea, le daría como legitimidad a todo ese trabajo de mira cómo ese trabajo que lleva teoría, que es complejo, que tiene muchos escalones diferentes que tienes que cumplir, te rinde para... Te tardas tal vez en ganar, pero dominas y eventualmente vas a ganar.
Y en todos lados puede haber vendehumos. O sea, eso es una realidad. Luego ya, no sé, el entrenador o el que habla así con tanto rollo de palabras, no es lo mismo hablar con otro entrenador que es muy académico a hablar con un jugador, ¿no?
Pero si lo hablan en un círculo cercano, especializado, yo creo que está bien.
Claro, pero...
Depende del lenguaje de tu contexto.
Totalmente, pero hay que encontrar el espacio, ¿no? Si es una charla entre dos entrenadores en donde profundizan sobre ciertos temas, está perfecto que se hable con el lenguaje más académico. Ahora, si ese entrenador intenta replicar el mensaje con su equipo, seguramente 3 o 4 se van a voltear a ver y van a decir, güey, ¿de qué carajos me estás hablando? Porque, no sé, yo he tenido la oportunidad de estar en entrenamientos de muchos entrenadores del fútbol mexicano y muchos muy académicos y no hablan igual entre cuerpo técnico que entre cuerpo técnico-entrenador hacia el grupo de trabajo, porque hay jugadores de todo tipo.
Y por eso tienen staff.
Claro.
Que hay staff también que hace grupo y al staff mandan al segundo entrenador a comunicarle de una manera distinta con el jugador mucho más cercana. Pero la idea no se pervierte. O sea, la idea es la misma.
Y el que te va a presentar el video, a lo mejor sí es mucho más clavado, pero ese no es el que va a ser el grupo, ¿no?
Incluso el que le muestra los videos al jugador que tiene esa cercanía, le dice de manera más coloquial lo que buscan de él, lo que tiene que hacer dentro del campo.
A veces es mínima la charla, incluso.
Claro, sí. Es este debate, vemos videos, vemos clips y sale entre entrenadores o gente que utiliza conceptos, sobre todo profesionales en cuerpos técnicos o departamentos de inteligencia deportiva, y siempre sale alguien a decir... No le puedes hablar así al jugador. No, pues es que...
Es que no le está hablando al jugador.
Y es que así no le habla al jugador. O sea, yo nunca he escuchado a un entrenador que le hable así a un jugador. Simplemente es una manera distinta de expresar la idea.
Ya, pueden haber jugadores...
profesionales.
Claro.
Claro, pueden haber jugadores que quieran clavarse más.
Totalmente.
Quieren escuchar el término, quieren ir a fondo, hablar jugadas, discutir. Hay otros que no.
Pero Beto, el término es lo de menos.
Claro.
A mí lo que me parece preocupante... es que varios profesionales, comunicadores, entrenadores, estén más preocupados por cuestionar la forma que por interiorizar y profundizar en el fondo. Uh-huh. Y eso se habla también de desconocimiento, de un miedo a que haya otro tipo de innovación en cuanto a la forma de aprender y profundizar y conceptualizar el fútbol. O sea, creo que hay espacio para todo.
Sí.
Y entonces, no sé, cuando decimos cortocircuitar, igual el público de Apuntes de Rabona lo entiende perfectamente. Habrá gente que diga, puta, qué mamador suena el término. Bueno, hay para todo.
Lo peor es cuando viene de gente de fútbol, ¿no? Que aparte ellos mismos se denominan gente de fútbol. O sea, que un gente de fútbol critique la forma sobre
el fondo...
O sea, a mí me habla de una escasez de curiosidad y un ser orgulloso de mi ignorancia tan profundo que yo digo, hermano, ¿cómo quieres conseguir trabajo en un club negándote a sumar más cosas a tu repertorio? O sea, a mí me parece como una red flag, ahora que dicen los chavos. Yo soy directivo, es una red flag.
Los chavos.
O sea,
nunca.
Apareció el tío. No, totalmente.
Cuando además están entendiendo el mensaje. O sea, estás entendiendo el mensaje, pero te preocupas por la palabra que utilizó. O sea, la selección mexicana puede perder 6-0, le meten un baile y se dice, no, es que no pudieron cortocircuitar a tal jugador o tal mecanismo. Bueno, esos personajes en cuestión se van a preocupar más por la palabra que por el hecho de que a la selección le metieron 6 goles, que es debería que... ser el lo importante.
¿Quién se preocupa más por la terminología en lugar del fondo de la conversación? O sea, para mí...
Lo que sí está haciendo...
No hay motivo para desgastarse ni invertirle tiempo en una... Es una conversación perdida.
Sí, de acuerdo. Lo que sí es un cambio de paradigma es entender, que lo hemos dicho mucho... El fútbol en función de roles más que de posiciones.
Sí.
Que ahí sí yo creo que ya es un cambio en términos incluso de comunicación entrenador-jugador. Es decir, yo a Jardine no lo veo diciéndole a Alexis, vas a ser carrilero izquierdo. Yo creo que que le habla de lo que quiere de él en el campo.
Claro, sin balón, exacto, quiero que cierres como lateral.
Entonces ya eso también
con
esto
balón,
de posiciones
y de ser
fundamentalista, de hablar, seguir hablando del contención, del lateral izquierdo, del volante exterior, para mí es un error también.
Claro, sí, de acuerdo. Bueno, vamos a la ruleta, uh-huh, la ruleta de la suerte. Monterrey Pumas, ¿quién se anima con el comentario?
Yo quiero hacer un apunte de esto. Sí.
De hecho,
es que no quiero que se me vaya lo que presentó Torrent con Arteaga lateral derecho.
Sí,
muy raro.
Pierde el hueso Reyes.
Eso no lo entendí al principio.
Yo me quedé
por... Pero luego lo cambia ya.
Sí, sí, ya después corrige. De hecho, Arteaga tiene una diagonal muy buena donde casi marca un gol. Y algo que me estaba tallando los ojos la primera media hora para ver si estaba viendo bien, Héctor Moreno.
Medio centro.
Ya ha anunciado su retiro, por cierto, el viernes.
Estuvo rara esa semana, ¿no? O sea, anuncia el retiro y de repente...
¿Pensé que iba a ser central?
Sí, sí.
Y de repente digo...
Sí. O sea,
Osorio tirando Reyes, ¿no? De medio centro.
No, era contención clavado.
Totalmente, con Oliver Torres. Y de hecho tenía... lógica que no fuera línea de tres porque no iba a ser Oliver Torres, probablemente el único pivote junto a Canales, y es que descendía. Ahí le costó mucho de inicio a Rayados. De hecho, se va abajo en el marcador. Gran gol de Alan Medina, que se ha convertido en jugador muy inspirado. Tuvo otras dos que sobre todo progresaba Pumas por la izquierda con las apariciones de Angulo, justamente tocando ahí la espalda
de Arteaga. Importante esto, la línea de
Suaje hundido.
Que le da sentido también, a ver, Angulo toda la banda.
Y Duarte el golpeo como central izquierdo.
Y Rubalcaba segunda punta partiendo de banda izquierda, cerraba como... digamos, volante para muchas veces hacer el 5-4-1, pero el plan de partido de Pumas yo creo que estaba enfocado mucho en ese desmarque de Jorge Rubalcaba en diagonal buscando la espalda de...
Pues yo creo que la gestión de Efraín se explica ya por Rubalcaba, ¿no?
Sí, es su jugador.
Yo creo que ya es el jugador sistema ya de...
¿Top 3 de partido de Pumas este torneo? ¿Les parece?
Bueno, sobre todo el primer tiempo, ¿no?
Competitivo, ¿no?
A ver, sí. Asumiendo el día de Toluca, compite el día de Rayados.
Cuando asume la inferioridad.
Eso es.
Si no es por el penal que tiene su polémica, porque es este típico jalón dentro del área.
Duarte.
Sí, a Ramos, que él mismo convierte. Yo veía difícil que Rayados le pudiera hacer daño a Pumas, de lo bien parado que estaba. Sí, hay dos diagonales. Esa que digo de Arteaga y me parece que una después de Berterame que sacan en la línea. Pero Pumas estaba cómodo, eso sí, es un plan con un techo limitado. Tienes que tener un muy buen gol, tienes que tener una jugada que te dé la ventaja, o ya no vas a producir nada. De hecho, en la segunda parte, el encuentro queda ya muy nivelado, muy rocoso.
Sí, pero daba la sensación de que Pumas, cuando podía robar, estaba a un buen toque de tomar mal parado a Rayo.
Que de hecho se parece un poco al plan Lema, ¿no? O sea, el mejor momento
de Lema caen ahí.
Era, claro, era asumiendo inferioridad,
5-3-2
medio
y Chino
bajo,
Huerta segundo
conduciendo, punta, lanzando hacia Huerta. A mí me suena un poco que es la mejor forma en la que esta plantilla puede llegar a competir, aunque también quiero apuntar que yo vi muchos comentarios de que el plan era muy defensivo, muy bloque bajo. Yo no lo sentí así tanto. Las mejores ocasiones de Pumas llegan cuando justamente aprietan las recepciones de Moreno, de Oliver, de Canales, robando en medio campo. Uh-huh. Fue cuando pudieron correr. No esperan a robar a los mediapuntas, a Marcial, a Berterame, a Ocampos. Roban al mediocampista que va a recibir y creo que eso lo están haciendo.
Marcial horrible,
Sí. Y una de las primeras de Pumas fue robando, precisamente creo que una recepción de Ocampos que bajaba. Entonces, bueno, por ahí bien, pero sí llega un punto como cuando el América empata ese partido donde viene el cambio, claro, ¿no? Muy rápido porque Pumas ya no tiene...
Pero cuando Monterrey corrige, después, se naturaliza,
claro,
ya el partido es bastante... Sí.
Y la lesión de Macías.
Sí, la lesión de Macías. Termina Reyes de central izquierdo, termina Guzmán, una especie de lateral derecho, Arteaga muy arriba, Canales ya media punteando en esta zona, ya sin tener que bajar tanto, ya el partido ya se parece más a lo que podíamos esperar.
Que mucha gente se quedó con ese primer tiempo y están...
Sí.
Que Torrent ya no es válido, que...
Ahora, el partido importante, entre comillas, para Pumas, importante, es el del miércoles. Si Pumas quiere estar en la liguilla después de empatar en el Gigante de Acero, tiene que ganarle a San Luis.
Ojo que Pumas ya está descolgado
Hay una brecha.
Los cinco grandes para mí actuales, no estoy hablando de los cinco grandes actuales de la liga, están muy claros. Se está peleando el sexto lugar, que está ahí Pachuca, está Juárez, está Chivas. Y Pumas ya no está cerca de ellos.
No.
Varios puntos.
Pumas va a ir al 10.
Pelea por el décimo.
Sí,
el
Pumas, décimo. Sí. Pero no lo van a bajar de ahí tampoco, porque no sé.
Es que hay cualquier...
Atlas está a un punto.
Atlas, San Luis también.
Creo que ya hay Santos medio se...
No, es que todos... Santos le ganó a León. A León. Cero. León, o sea, todos están ahí a un punto dos. Si Pumas pierde un partido de local, se suma ahí algún milagro y...
El inframundo.
Bueno, el inframundo.
Comentario rápido, Beto González del Tigre 5, Necaxa 3, lo hiciste en W Radio. Partido loco.
Muy loco.
Que empieza ganando además Necaxa con Cambindo protagonista. Y luego ida y vuelta constante, nadie defendía la frontal, hat-trick de Bruneta.
Sí, defendía a Dios en ese partido prácticamente. Y aparte algo creo que muy positivo es justamente lo que va pasando por fuera con Tigres, ¿no? Por el golpeo de Bruneta, pero también lo de Chicha directamente en el mano a mano, que empieza el partido en la derecha.
Y luego en izquierda da las izquierda, dos asistencias ya en el segundo tiempo.
Una venida de un saque de banda que es... Bueno, es un desastre total. Luego entra Lainez y es cuando Chicha va del lado izquierdo, que igual en el mano a mano le pintó la cara a ambos costados de Necaxa. Rómulo decididamente medio centro. Yo pensaba al principio que iba a ser doble pivote porque jugaban Gignac y Correa juntos. Pero al final muchas veces Correa caía como interior.
Sí, sí.
Ya
bajaba mucho Correa.
Mucho. Era centro del campo de tres marcado porque era Rómulo. Bruneta era el de la base, que era el que aceleraba el juego. Y luego Correa ya en la siguiente altura entre líneas agitaba muy cerca de Gignac. Entonces,
incluso cuando Gignac se botaba, Correa le picaba. El espacio porque hoy en día André Pierre... Ya no está como para picar al espacio, ¿no?
No, que Gignac estuvo muy bien, estuvo muy ágil. Hay dos goles en los que participa. Hay una descarga de taquito en uno de los goles que es buenísima, justamente con Correa en el pico del área. Y luego ya tiene que salir, evidentemente, pero y entra Nico. Pero me gustó ese experimento porque hay un momento donde Correa te permite ser mucho más agresivo. Quizá ahí un poco se le va esa agresividad y Tigre se parte, pero muy bien en ese aspecto. Los goles, a ver, es cierto que Tigres se come tres, realmente pudo ser algún otro incluso, pero el que me preocupa es más Necaxa. Esto de Tigres se puede corregir, lo de Necaxa es sistemático, o sea, son goles extremadamente parecidos, o sea, son goles en la frontal del área, hay uno
los primeros tres sobre todo, porque ya los últimos dos estaba el partido... Muy partido,
valga la cacofonía, pero sí, lo de Necaxa es desastroso porque es un equipo que a pesar de que ya viene jugando con línea de cinco las últimas dos, tres jornadas, que está, por ejemplo, ahí ya metido, era Oliveros primero, ahora es el Chicote, tienes ahí una limitante, ¿no? Sobre todo con el Chicote que técnicamente hablando va más corto que el resto. Rosano es de lo mejor que está jugando hoy en Necaxa en el carril izquierdo. Pero Rosero sufrió un mundo defendiendo y sabemos que si no te dan una buena base defensiva, un extremo adaptado va a sufrir.
Palavecino bien, pero da la sensación de que Palavecino en cualquier momento se va...
Está tirando el SOS Palavecino, ¿no? Que alguien me saque.
Un llamado de emergencia, baby.
Sí.
Ah, qué bueno. Y sana mi dolor.
Y nada más para rematar, que en realidad... No importa que Necaxa juegue con línea de 5, tiene problemas muy marcados.
La de buen frontal, fue contención, ¿verdad? Este
partido. Sí,
de buen
Palavecino.
Con Palavecino, justo. No estaba el jefecito, que el jefecito te da también otro tipo de solidez. Hay momentos donde de buen acaba muy arriba, incluso intentando amenazar la frontal. Y Nahuel, una noche medio rara, sale errático. Sí. Él también concede ahí un gol clavado que es el primer
Monreal,
post.
Es Monreal, ¿no?
Monreal. Y en el otro, bueno, también hay complicidad, pero muy loco, pero Tigres dominante en algunas cosas.
De acuerdo.
Y Osiel que parecía Doku contra Rosero.
No, es Gakpo. Que, por cierto, leí a alguien que comparaba, bueno, que decía que Bruneta era el Frank Lampard de la Liga MX. Me emocioné. No. Porque, no, tiene algunas llegadas a la área y golpeo que... Pensé que estaba viendo al Chelsea ahí de Don José.
Igual gracias al cielo que me liberaron a Bruneta. Yo, o sea, entiendo la grandeza del jugador, pero a mí el Bruneta de la base me parece desaprovecharlo. O sea,
juega bien de
el desencadenado es el que a mí me encanta también, llegando al área.
Pues es que este está más desencadenado.
Por eso, pero a veces lo vemos aquí, en varios partidos del principio.
Pero porque le gusta asumir protagonismo.
Es que te pone un cambio de orientación aquí al pecho, no te gusta.
No puedes hacer de todo. Tienes que elegir y yo elijo hacia arriba. Aquí me gusta, bro.
Oigan,
está muy tío Vegeta, ¿eh?
¿El Chicha Sánchez tiene dos partidos en el torneo? En el primero marcó gol.
Golazo, además.
Golazo contra Puebla en la goleada. Y ahora dos asistencias. Van a estar pidiendo a gritos más minutos, que a ver si los recibe y no es solo el hype, ¿no?
Del Mundial. Quite la etiqueta de, él fue el chico al que metió Pauno con 37 minutos cronometrados para que ya también darle la vuelta a eso, ¿no? Que Chicha...
Es cierto.
Para la cuestión que tiene Tigres en las bandas...
Te iba a decir, es asequible. Son Ociel y Lainez, ¿eh?
Es a lo que iba. Sí,
poco... Son laterales, ¿eh? También puede llegar a sumar minutos por ahí.
Un plan ultraofensivo con un carrilero que quieras que tenga mano a mano... A Chicha ya jugó ahí en el Mundial. Así
me
ya
dices,
jugó
con tienes que sentar a Bruneta, me lo pienso, pero... ¿Tienes que sentar a Ociel y a Lainez? Yo no, tampoco me...
No, Lainez había arrancado bien y tiene buena sociedad con...
No, bien, pero Javier, es perfectamente Aquino, pero... alcanzable, ¿no?
Oye, y muy malos centrales, ¿eh? Lo de Joaquín...
No,
se lo come Cambindo, ¿eh?
El norteamericano...
Farfán.
Es bastante bueno, ¿eh?
Me hablaron muy bien de él. Puede jugar bajo como stopper, pero cuando va arriba también...
Sí, y tiene buen golpeo. Zurdo. Tiene un par de pases de tres dedos que dije...
Sí.
La foquita, ¿no?
La foquita. Bueno, otro resultado rápidamente. Chivas le ganó a Mazatlán.
4-0, ¿eh?
4-0. Vamos. 20 puntos.
Dijimos directo, ¿no?
Directo. Está uno de Pachuca, sí, que empató a dos goles contra Juárez.
Dos autores.
Tengo que revisar
Pachuca arrastrándose
ese partido. Ahí. Es que Pachuca... Fíjate el calendario que tienen los Tuzos. Reciben a Tigres, visitan a Toluca, reciben a Chivas y visitan Santos.
No, y acá se dijo en las primeras jornadas, cuidado que todavía era líder Pachuca, pero su calendario era bastante increíble.
Que hablábamos
que
ya de...
preocupe, no, el profe bueno, Douglas Sierra y Miguel Valdés.
Dolorosa derrota, ¿sabes de quién? De Tijuana en Puebla.
Sí, remontada.
Douglas es el Pachuca.
Douglas es el Pachuca.
Por el Chucky, creo.
Sí.
Mira, nada más.
Pero... ¿Es bueno, ya o qué?
No, no. Siéntele.
Es que como le gustan los jóvenes, los futbolistas jóvenes, seguir las fuerzas básicas, sí, pues se enamoró de los Tuzos. Me gusta
Douglas Sierra en la puta si lo estás matando.
Hoy. Voy a poner el sticker de Don Ramón.
Hoy no se habla de Héctor Moreno, de la carrera de Héctor, ya está por acá seguramente, entonces no digas eso.
Bueno, vamos a cerrar con el... Parley.
Ok.
Se me trabé, ¿vieron? Sí. Me da un derrame cerebral, ¿eh? Qué barbaridad.
A ver, ¿qué
Parley
hay?
¿Media semana o fin de
es
semana?
Es que justamente por eso me trabé, pero ya vi que es la escaleta más completa que he visto en mi vida, ¿eh? Ojo, ojo a esto. Beto González, estoy orgullosísimo.
Muchas gracias.
Martes 21, se las voy a ir tirando y ustedes me dicen, ¿vale? América Puebla, Zurita.
América Puebla.
¿Por cuántos goles le gana el América al Puebla?
Por dos en partido de. No, por uno. 3-2.
¿3-2?
Sí.
Ya nos mató el parlay, pero bueno. Ricardo López. Ese mismo martes hay un partidazo entre Rayados y Juárez.
Rayados y Juárez. 3-2 ese Rayados.
Partido de la jornada, casi, ¿eh? Ese de
sí. Para mí es el partido de la jornada, sin duda. Beto, el miércoles hay un Tijuana-Toluca.
Oh, está brava porque a Toluca nunca le va bien en Tijuana, pero gana por un gol Toluca.
Gana por un gol Toluca. Memo Navarro. Pachuca-Tigres, miércoles 7 de la noche.
Empate.
Empate.
Saca el empate.
Me gusta. Muy bien.
Equipo de los Tuzos.
Estos son los típicos partidos de empate, ¿no? Bueno.
Ojo a Toluca, que desde el 29 de agosto está marcando al menos 3 goles cada partido.
Sí.
Es una locura.
Yo disfruto ver al Toluca. O sea, a ver, Querétaro no era parámetro, pero ya en el primer tiempo lo tenía resuelto. Uh-huh.
Es el equipo más divertido de
la controversia del penal de Vega, ¿no? Que la pica.
Ah, ¿cuál?
¿Pero qué controversia?
Hay gente que lo
reclama. Que si eso lo haría si va 1-1. Es que ya sabes lo de siempre.
Se reclamó, ¿no?
Sí, se acerca.
Después. No, bueno, a ver.
Te pican el balón.
Alexis es el rey del mambo en Toluca. Por Dios.
No, de la Liga MX. Alexis. De la Liga MX.
Es como Mbappé.
Que siga así, Alexis. Que llegue a la Copa del Mundo así, con esa...
Pero que lo pueda trasladar a la selección, porque el contexto es...
Le pongan, sí, más...
Que le pongan, ¿no?, a Paulinho, ¿no? De acuerdo. No, pero Canelo cuando Angulo juega de local Toluca contra un equipo, llámese Querétaro, Puebla, Mazatlán, es garantía de 3 goles para arriba. Es que ya es impresionante que sabes que los va a golear.
Pues
a
ver, calidad,
¿no? Y eso es difícil en Liga MX. ¿Eh?
En la fase regular del torneo del clausura, campeón Toluca, sí, marcó 41 goles. 41 goles en 17 fechas, fase regular. Llevamos 13 jornadas y está a 2 goles.
Mira, nada más.
De nada más, tiene 39 ya.
Ya está haciendo cálculos la afición de Toluca para ver si rompen ahora el récord que rompió Cruz Azul hace poco de puntos. Si ganan todo de aquí a fin de torneo, es el nuevo rey de los puntos.
Y mira lo que dijo Suri, el promedio de goles por partido ahorita da 3 cerrado.
¿3?
Brutal.
3 cerrados.
Cardoso, ¿no?
No, con razón el mono pandillero anda como Speedy González.
Ese toca Tijuana y toca Pachuca, son buenos partidos para el próximo lunes hablar de...
Uy, ese del Pachuca.
Bien.
Yo, de hecho, el debut de México en el Mundial, pongo al Canelo Angulo, a Vega, a Gallardo, a...
Contra Cabo Verde.
A Barbosa.
A Marcel.
A Marcel.
Sí.
Naturalizo a Nico Castro.
A Hugo González, vas a decir.
Diablos de selección.
Diablos tuiteros.
Diablos tuiteros.
Y seleccionados. Muy bien. Bueno, ya nos vamos a ir. Suribalí, que le vaya bien.
Muchas gracias, Pepe, y la gente que estuvo con nosotros. Gracias a todos.
Richarlison, tenemos... déjame los despido y voy contigo, ¿te parece? Richarlison.
Un placer, colegas.
Memerich.
Un gusto, señores. Un saludo a mi madre, que me dice que nunca hablamos del Santos. Ella le va al Santos.
No. Dale, vas. Bueno, le ganó 2-0 a León. Bien.
Sí, que nunca los destacamos ni cuando ganan, pero que está contenta porque ya pasaron la... cuota de puntos del torneo anterior, entonces que ya se da por bien servida.
¿Cómo se llama tu señora madre?
Magdalena.
Magdalena, vendrán épocas mejores para la comarca lagunera.
La ciudad de los grandes esfuerzos.
Confiad. Betósteles, que le vaya bien.
Nos vemos.
Omarciño.
Nada más quería decir rápido, hoy se graba un capítulo más del 11 y el pasado, hablando de récords, también ya rompió récords, el que grabaron con Fútbol Gourmet, este par, ¿sí?, de hermanos que reaccionan a América y Cruz Azul. Entonces tiene récord nuevo el 11, tiene récord nuevo Club Rabona, hay récord por todos lados. Este episodio que se va a grabar hoy seguro les va a encantar. ¿Y tú qué anduviste con Josgard esta semana?
Ah, sí, tipazo, ¿eh?
Tráiles ahí a Josgard al 11, ¿no?
Ya lo hablé con Josgard.
Ahí está.
Qué gran entrevista.
Solo era eso.
Es un gran tipo. No sé, me cae muy bien, me cae muy, muy bien. Y le dijo que sí, que venía cuando quisiera cotorrear acá, así que pronto vamos a ver si por cuestiones contractuales lo podemos tener en el club o en cualquiera de nuestros otros espacios. Así que ya nos vamos, me encantan estas hojas, ¿eh? Más que la escaleta, sí, la hoja, ¿eh? Esto es papiro del bueno.
De acá,
papiro
del Nilo.
De Alejandría.
Mira cómo flota esto, papá. Tremendo.
Daniela Ortega gestiona la impresión.
No, no, brutal, Dani.
Bárbaro, ¿no?
No, 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 no. ¿Dónde compras el papel? Estoy alucinado. Ya nos vamos, pásenla bien.